Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Hola, buenas tardes. Sábado 30 de julio comenzamos el programa Periscope con Sergio Verdú en la técnica. Luis Soldado, Federico Fernández, Quique Gallego, como en la técnica también, Elena, Don Antonio y Josefina, componentes del MCRC Valencia. Doy paso a Don Antonio.
Sí, bien. La verdad es que cada vez somos más originales. Yo nunca sé lo que estoy haciendo. No lo digo por Josefina, sino por ti, Elena. Es decir, yo creía que íbamos a empezar de una manera un poco más solemne, puesto que esta noticia es sensacional. Creía, aquí no es un día más. Esto no es un periscope como otros cualquiera. Este es una noticia que va a conmover las bases y las personas y los integrantes del MCRC y de todas las personas decentes que hay en España. Y la noticia es que habrá otras elecciones, que habrá terceras elecciones. Esa es la noticia. Y ahora, como eso no está publicado, ni lo vaya a ver publicado como noticia, tendré que yo ahora explicar por qué esa es la noticia. ¿Por qué los periódicos y la radio y las televisiones esconden la verdad? ¿Por qué, si está tan claro que va a haber otras elecciones, porque así lo han dicho Rajoy y Santa María, por qué, si los dos están diciendo que habrá otras elecciones, por qué se oculta? ¿Por qué no se dice? Esa es la primera cuestión que voy a preguntar. Ahora, como yo no sé este sistema, si era un debate o no, estoy un poco desconcertado, porque no sé en qué consiste esto. ¿Un monólogo mío? Bien, voy a seguir así. ¿Por qué digo que va a haber unas terceras elecciones? Porque claramente las palabras de Rajoy lo confiesan. Veamos. Todos los periódicos, incluido El País y El Mundo, pero todos, están enredados en cuestiones ridículas, semánticas y de interpretación jurídica de leguleyos. ¿Pero qué tiene que ver que sea un encargo o un mandato lo que ha recibido Rajoy? Eso, ¿pero qué importa esas palabrejas? Aquí lo único importante es qué ha dicho el rey, qué ha propuesto el rey y qué ha aceptado Rajoy. Eso es lo importante. Lo demás, ganas de perder el tiempo, enredar y que la opinión pública no se entere de lo que está pasando. El rey ha propuesto. Él ha tenido a bien, como rey, proponer un candidato a la investidura. Así, literalmente. Eso no cabe ninguna interpretación jurídica. Ahí no hay ningún error. El rey ha propuesto un candidato para el debate de la investidura en el Parlamento. ¿Y qué responde Rajoy, que era el candidato propuesto por el rey? Dice, ha aceptado el encargo del rey. ¿Qué encargo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? El encargo del rey, esas palabras no están en la Constitución. Uy, unos puristas que se creen que saben algo, interpretar las leyes, dicen, no, claro que no. Es un mandato. ¿Cómo que es un mandato? Pero si aquí no es más que una clase de asunto que es la investidura, cuyo nombre designa perfectamente el acto solemne de debate parlamentario para designar o no un presidente del gobierno. Esa es investidura. Y eso es lo único que ha habido. El rey ha propuesto un candidato para la investidura. ¿Cómo se puede perder el tiempo los periódicos, los juristas y los catedráticos en que si es un mandato o un encargo. Pero ¿qué importa si eso no es ni una cosa ni otra? Claro, es un encargo y un mandato, pero está cualificado jurídicamente en la Constitución como un debate de investidura para ser nombrado en el Congreso presidente del gobierno. Primera cuestión, por tanto, se está eludiendo, todos eluden, no hay nadie, ni un solo comentarista en radio, televisión ni prensa, que haya respondido exactamente a la incoherencia de que el rey proponga un candidato a la investidura y Rajoy le responda que ha aceptado el encargo de intentar formar un gobierno. Añadiendo, claro, que eso no le corre, no depende de él solo. Claro, si no es votado por otros, no formará gobierno. Pero entonces, ¿por qué está corrigiendo al rey? ¿Por qué está corrigiendo a la Constitución? ¿Por qué está matizando cuestiones que no tienen matiz? ¿Acepta o no acepta el encargo del rey, que es proponerlo como candidato al debate de investidura? ¿Lo acepta sí o no? Pues no lo sabemos. De momento no lo ha aceptado, expresamente no. ¿Qué es lo que ha aceptado? Dice, he aceptado el intento de formar gobierno, pero eso no solo depende de mí, depende de vosotros. Ah, ¿eso es contestar al rey? No. Eso es que ha aceptado formar parte de la investidura, tomar parte y realizar el efecto de la investidura, no. Eso no es eso. ¿Qué es entonces? ¿Un tomadura de pelo? Es una distracción, es no decir la verdad. ¿Cómo? ¿Qué verdad es esta? La prueba es que le preguntan, pero usted, Rajoy, un periodista, ¿ha aceptado someterse a la votación de la investidura? ¿Qué responde el gallego, habilidoso en no responder? Dice, en todas las facetas de la vida no es conveniente adelantar acontecimientos. Veamos, ya sabéis que estoy habituado, estoy especializado en interpretar palabras, frases y expresiones de los políticos, de los filósofos y de los periodistas. Y llevo casi 80 años dedicado a esa tarea, porque he tenido la mala suerte de vivir en España, donde el idioma es despreciado, y donde más, en los órganos de expresión. ¿Qué quiere decir? En todas las facetas de la vida, no es conveniente adelantar acontecimientos. ¿Pero quién le ha pedido que adelante acontecimientos? Lo que se le ha pedido es que pregunte, solamente que responda a una pregunta. ¿Usted está dispuesto, sí o no, a aceptar un debate, a tomar parte en el debate de la investidura? ¿Usted está, sí o no? ¿Eso es adelantar acontecimientos? No. Adelantar acontecimientos sería que el debate de la investidura se celebrara mañana en lugar del día correspondiente. Eso sería adelantar acontecimientos. No, no. Se le ha preguntado algo concreto. ¿Usted quiere, va a formar, quiere el debate de la investidura? Y no ha respondido. ¿Pero cómo que no ha respondido? Ha respondido de una manera inicua. No es que sea tomadura de pelo, que lo es, por supuesto, que se ríe de la prensa, de los periodistas y del mundo entero. Sí, sí, Rajoy se ríe, pero no porque tenga un humor y esté dominando la situación y el dominio de sí mismo, sino porque, como según una tradición gallega, no responde cuando hay que responder. ¿Qué es lo que dice? Que en todas las facetas de la vida, es decir, en el amor, en la vida, en la muerte, en todas, no excluya ninguna. Ahí no es conveniente adelantar acontecimientos. Pero primero ya he aclarado que no se trata de adelantar acontecimientos, porque realmente es el suyo, personal. Si diga qué hará en el futuro respecto a una, va a aceptarlo o no aceptarlo. Eso no es adelantar acontecimientos. Pero él ha respondido, como se dice habitualmente, como un gallego, no responde. Elude la respuesta. ¿Por qué no responde? La explicación la encontramos clarísimamente en la Niña Santa María. ¿Qué dice la vicepresidenta Niña Santa María? Pues dice que la coherencia personal y política está antes que la jurídica. Prescindiendo de momento en el significado maquiavélico, inmoral y profundo de esta frase, de momento ya ha respondido, diciendo que Rajoy pone antes la coherencia personal y la política antes que su obligación jurídica constitucional. Por eso aquí ella ha dicho, no, no, es que primero está lo personal y lo político antes que lo jurídico. ¡Qué locura, Dios mío! Una vicepresidenta del gobierno, abogada del Estado, que cree que puede haber una política en Rusia moscovita, en Rusia soviética, en la China comunista, en ningún país del mundo, en ninguna época del mundo, puede haber una política independiente del derecho. Eso no existe. Toda la política implica decisiones que han de tomar la forma de leyes jurídicas. Por tanto, es inseparable la visión y la coherencia jurídica, inseparable de la personal y de la política cuando se tienen cargos del Estado. ¿Pero qué significa entonces que Rajoy se niegue a responder y que Santa María lo apoye con esa locura, esa temeridad, esa mala fe, ese dolo, diciendo que es antes la coherencia personal y política que la jurídica? ¿Pero qué es lo que está pasando? Pues muy sencillo, que Rajoy aprendió la lección en las anteriores elecciones. Él actuó con dignidad cuando le dijo el rey que no aceptaba el debate de investidura. Ahora está actuando con indignidad, pero ha aprendido. ¿Qué aprendió? Pues que ni la opinión pública, ni la prensa, ni los órganos de expresión respetaron ni entendieron que estaba en su perfecto y legítimo derecho de no aceptar la investidura que el rey le proponía. Eso era lógico, y sin embargo todo el mundo lo criticó, diciéndole incluso que era un feo que hacía al rey, un desprecio al rey. ¡Qué tontería! En cambio, como aprendió eso, y la consecuencia de su negativa aceptar la investidura fue que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, uno jurídicamente que aceptó la investidura, el encargo, el nombramiento de candidato para que aceptara el debate de la investidura, fue Pedro Sánchez y lo acepta. Pero de hecho, el que toma la palabra y lo acepta de hecho es Pablo Iglesias. Entonces, aquel espectáculo digno de un vodevil teatral, aquella comedia que vimos todos en la televisión, de unos y otros diciendo tontería, aquella payasada, aquella escena en el Parlamento, Rajoy aprendió ahí que perdió la iniciativa política. Pero no porque actuara mal, no, sino porque ni la prensa, ni los medios de comunicación, ni los partidos políticos estatales españoles saben ni siquiera lo que es tener la iniciativa política. Y de hecho, como Rajoy no había aceptado la investidura, se dio por hecho que perdió la iniciativa política. ¿Y quién la ganó? Sánchez no, la ganó Pablo Iglesias, porque era el más cínico, el más audaz, el más irresponsable, el más loco de la pandilla, es Pablo Iglesias. Y por eso tomó la iniciativa política. Ante esa lección severa, Rajoy aprendió con el latigazo que le dieron todos de que había perdido la iniciativa política, aprendió. Y dice, ah, ya no la pierdo, ahora acepto. De momento, figuraron lo que ha hecho. Paralizar todo posibilidad de que recupere la iniciativa política, ni Sánchez ni Podemos. Simplemente porque ha aceptado el encargo del reino. Que el reino nombre candidato a la investidura. Él ha dicho que lo acepta. Luego ha empleado otras palabras, pero lo ha aceptado. Con eso evita que nadie tenga ya la iniciativa. La tiene él. Menudo triunfo. Ya ni Sánchez, ni Pablo Iglesias, ni Rivera han desaparecido. El drama y la comedia junta de las primeras elecciones ya no se está repitiendo, ahora hay otro. Pero ya, por lo menos Rajoy tiene la iniciativa. ¿Y qué iniciativa tiene? Pues de momento ha apartado a los demás. Está solo él, solo. No ante peligro ninguno, solo ante la iniciativa política. ¿Y qué camino ha tomado? ¿O está tomando? ¿O está dibujando? Pues el que no lo vea es porque está ciego, porque no quiere verlo, porque tiene miedo de la situación, porque no quiere anunciar en la prensa ni en la televisión lo que está pasando. Porque lo que está pasando es que Rajoy tiene la iniciativa porque ha decidido que habrá terceras elecciones, otras nuevas elecciones. Por esa razón lo está ocultando. Porque no quiere pasar ante los futuros votantes como el responsable de que haya nuevas elecciones, que haya nuevas votaciones. ¿Cómo no? Entonces dice todas esas tonterías que está diciendo él de encargo de intentar formar el gobierno, pero que eso no depende del mismo, que depende de otro, y lo está consiguiendo. Si sigue así, el hecho indiscutible e innegable es que Rajoy ha hecho todo lo posible para que Rivera, Sánchez, no podemos, formen gobierno con él. Y como eso va a ser imposible, pues ya está Rajoy. Se dirigirá a la opinión pública, señores. Como ni estos partidos no están dispuestos a darme ni el pan ni la sal, renuncio al encargo que me ha dicho el rey. No puedo, porque no he reunido, no depende de mí, como dije el primer día, el segundo, depende de ellos, no puedo. Pero en vez de hacerlo ahora, inmediatamente, para que dé lugar a otra propuesta, a otro, lo hará al final, para que ya no tenga el término de 2 meses, esté a punto de cumplirse, y ya no haya tiempo para más iniciativas que la suya. Y que no haya más solución que nuevas elecciones. Eso ya lo veréis. Pero, ¿y eso qué creéis? ¿Que lo veo yo solo? Por Dios. Eso lo ve toda persona inteligente y que sepa analizar las palabras y los significados de los mensajes políticos. Mucha gente lo ve, pero nadie se atreve a verlo. No quieren verlo, porque les da miedo la situación. No la quieren ver. Ahora, no sé si con esto es suficiente. Pero las palabras de Santa María, apoyando a Rajoy, diciendo que la Constitución da igual, que el artículo 99 da lo mismo, que antes que la coherencia jurídica, que es la de la Constitución, hay que respetar la coherencia personal y política de Rajoy. Ese es el resumen. Por tanto, aseguro, habrá nuevas elecciones. Se sabrá en el momento en que a Rajoy le convenga para que ya sea imposible cualquier otra alternativa que no sea la suya. Y en esas nuevas elecciones, Rajoy seguro que alcanzará cerca de la mayoría absoluta. Volverá a crecer, porque podrá presentarse, y con razón, como el único político que ha hecho todo lo posible para formar el gobierno. Y los demás lo han impedido. La abstención será enorme. Pero ese va a ser también un momento glorioso para el MCRC. Y ahora me gustaría entrar en un ciclo de preguntas. Si es que hay.
Bien, de momento hay 2 preguntas. ¿Conoce o tiene opinión sobre Eduardo García Serrano?
Bueno, vamos a ver. Sí, estoy en un tema tan importante que a mí, claro que lo conozco y no tengo mala opinión de él. Pero venga, otra pregunta. Estamos en un momento decisivo y vienen a preguntarme si conozco a Eduardo García Serrano. Vamos, hombre.
¿Crecerá la abstención si hay terceras
elecciones? ¿Cómo?
¿Crecerá la abstención si hay terceras elecciones?
Inmensamente. Será el momento decisivo para nosotros. Crecerá la abstención de una manera geométrica, una progresión no aritmética, geométrica. Superará el 40% y ya el tercio laocrático quedará pequeño para contener a los abstencionarios. Habrá abstencionistas y abstencionarios, pero el número de abstencionarios, es decir, de personas que son conscientes de por qué no votan, crecerá exponencialmente. Desde luego, lo deseo por todos los medios. Y os aseguro que estaremos presentes en esa acción. No es hoy el momento solamente de anunciar que el análisis de las palabras, de los textos, de los gobernantes, de los periodistas, conduce unánimemente a todos a que están creyendo en que habrá terceras elecciones. Y nosotros, el MCRC, es muy consciente de que es una oportunidad que se presenta como ni siquiera soñando la podía esperar. Porque a quien beneficia esta situación es a nosotros. Porque no somos ingenuos. No creemos en las tonterías que dicen todos los que defienden este sistema. No resisten un diálogo de razón. No tienen prueba ninguna razonable ni realista para defender este sistema. La partitocracia está en España acabada, terminada. En las elecciones no habrá resultado distinto que no sea el partidocrático. Aunque haya nuevas elecciones. Ahora, yo lo que espero hoy, y a partir de hoy, es un debate serio y profundo. Porque nos encontramos ante una posibilidad histórica. Que el MCRC está viendo el camino que la ha llevado a su fundación. Es que tenemos que actuar ya, es el momento de la acción colectiva del MCRC. Tiene que actuar como un solo cuerpo. Una sola inteligencia, una sola voluntad en toda España para hacer frente a esta ignominia de unos dirigentes que dicen nada menos que la coherencia personal y política de Rajoy es anterior que su coherencia jurídica, es decir, constitucional. ¿Y esto quién lo critica? Nadie. ¿Acaso ha merecido comentario alguno de estas palabras cínicas de Santa María? Ni un solo comentario. Es que hay alguien que critique que lo que está haciendo Rajoy es una jugada para impedir que Sánchez o Podemos o Rivera puedan tener otra iniciativa. Es que no veis claro que Rajoy está impidiendo. Es el perro del hortelano. Él no va a dejar comer ahí a nadie, pero él tampoco va a comer. En el campo, en la huerta de los votos, está ahí de guardián Rajoy. Y es Rajoy como guardián que ha aceptado el encargo, que él le llama encargo, que es la candidatura, nada menos, que al debate de investidura del presidente del gobierno. Bueno, ese encargo, ese mandato, como le llaman los periodistas y los que discuten tonterías, eso va a traer cuerda porque va a ser la causa, uno, de que haya terceras elecciones. Dos, que en esas terceras elecciones la abstención sea monstruosa. Por primera vez en España va a rozar índices de abstención muy próximo a la mitad del censo. Y el MCRC, ¿qué espera para eso? ¿Seguir dormido en los orales preguntándome si conozco a una persona, al hijo de un franquista, que es un hombre culto, inteligente y coherente con su ideología, pero que tengo muy buena opinión de él porque es un hombre honesto y honrado? ¿Pero a eso vamos a perder el tiempo? ¿Hasta ese punto el MCRC no ha perdido la noción de dónde está? Pues no quiero contestar a ese tipo de preguntas, ni merece la pena que yo esté haciendo eso. ¿Para qué? Si me voy, voy a organizar rápidamente. En octubre, en el mes de octubre, voy a aprovechar un homenaje mío para convocar a vosotros, a todo el MCRC, para ver si es verdad que soy un MCRC. Tener una alternativa para sustituir la Constitución española por una Constitución democrática. Ya sé que no tenéis ambición de poder, porque no somos un partido político, pero no sé hasta dónde llega vuestra voluntad, vuestro coraje, vuestra decisión, vuestra determinación para la acción política. No lo sé, y os voy a poner a prueba. Esto ya no son... Estamos en un momento crítico, y ese momento crítico no es de las palabras, es de acción. Prepararemos, la está pensada. Sí, sí, una acción. La iniciaremos el día 24 de octubre, próximo ya a la fecha donde se convocarán las terceras elecciones. No lo diré de momento, pero ahora quiero saber si hay más preguntas o no.
Sí, hay muchas preguntas ahora, dice pues otro. ¿Y qué se puede hacer? ¿No votar es suficiente?
No, no es suficiente. ¿Qué creéis? ¿Que acaso fue un divertimento para mí autorizar para que una docena de personas del MCRC acudieran a las mesas electorales para allí saludar a las mesas y decir con educación que iban allí no para votar, sino para que les entregaran unas papeletas y romperlas delante de ellos? ¿Acaso creéis que eso es un juego? Fue para ver qué reacción habría, porque no quise hacerlo masivamente porque desconocía qué reacción podía haber de las mesas, de la policía. Y ha sido tan extraordinaria para nosotros la simpatía con la que nos acogieron a las señoritas de Motril, de Almería, los dos, de La Rioja. Hubo 9, que por eso lo que hay que hacer inmediatamente es, haremos actos masivos para organizar detalladamente en toda España, acudir a las mesas electorales para destruir allí y romper las papeletas. Pero para hacerlo con un número tan elevado de personas que sea imposible decir que eso es producto de unos ilusos, de unos utópicos o de unas personas que no tienen sentido a la realidad. Ahí es donde quiero poner la prueba. Porque si es verdad que no oyen, como es verdad, 5, 6, 7 mil personas, a ver dónde están ahora. A esa las voy a convocar. A ver qué número de personas van a venir a las mesas electorales para destruir y romper las papeletas con educación a las mesas electorales. Y para que haya siempre alguien filmando y relatando ese acto. Con comparecencia de periodistas locales, regionales, provinciales, nacionales y, si es posible, extranjeros. Eso es lo que voy a hacer. Otra pregunta.
¿Qué hacemos para organizarnos y trabajar por la abstención?
Desde luego. Esa pregunta sí. Estamos preparados para ello. Figuraros los años que llevo pensando en esa posibilidad. Ha llegado. Ese momento ha llegado. Ahora. Y de momento el día 24 de octubre, el día 24 de octubre próximo, que es, hay cuatro días de fiesta seguida, porque es Todos los Santos, luego el 2 de noviembre, y hay sábado y domingo, pues hay unos cuatro días, ahí el día 24 se me va a otorgar una distinción emotiva, para mí es interesante, porque es mi tierra, en la Alpujarra, en Órgiva, que es la capital de la Alpujarra, se me va a entregar el nombramiento de hijo predilecto de la Alpujarra y de la libertad colectiva. Figuraros qué honor que me nombren donde sea hijo predilecto de la libertad colectiva. Bueno, pues ahí quiero invitar a todos vosotros, que no haya un solo miembro, ni uno asociado al MCRC que no esté en Órgiva. Sigo ocupando 1.000, 2.000, ocupando la Alpujarra. No porque yo lo necesite estar acompañado, porque aunque no hubiera nadie, a mí me dan ese nombramiento y el honor es muy inmenso y no necesito. No, es que quiero aprovechar esa oportunidad para que ante la opinión pública nacional y ante los gobiernos, los periódicos, los partidos, vean, conocen la existencia del MCRC, todo. ¿Qué creéis? Nos conocen todo el mundo. Y hay una decisión de silenciarnos. Pues para romper esa barrera del silencio, quiero convocar que vayan, una cosa inaudita. Yo no necesito que vaya nadie. Yo iré solo y con muchísimo orgullo y honor a recibir ese homenaje en la Alpujarra, de una mancomunidad de ayuntamiento y de la Casa de la Alpujarra. Figuraros, hijo predilecto de la Alpujarra, que es de donde mi abuelo, José García Moreno, tiene lleno todos los pueblos con su nombre en las plazas más importantes de los pueblos, porque fue diputado de la Alpujarra, granadina, junto con Natalio Rivas, fue diputado de la Alpujarra almeriense, del Buñol, mientras que mi abuelo fue de Órgiva. Bien, después fue gobernador de Málaga, donde tuvo una actuación tan destacada, en la, combatiendo la gripe, que tiene la máxima condecoración española, que es la Cruz de Gran Cruz de Isabel la Católica. Y luego fue nombrado gobernador de Filipinas. Y siendo un hombre adorado en la Alpujarra, como ha sido el hombre más grande de la historia de la Alpujarra, pues figuraron lo que implica para mí que uno de sus nietos sea nombrado, lo que él no pudo, el pobre, pero eran otros medios, ser nombrado hijo predilecto de la Alpujarra y hijo predilecto de la libertad política colectiva. Pues claro, pero quiero que ese homenaje sea para la MCRC. Y solo la presencia masiva de 2.000, 3.000 personas del MCRC ocupando todos los hoteles, fondas, desde el mar, desde el Motril hasta el Beleta, ocupado en la Alpujarra, ahí haremos una serie continua de actos organizativos para preparar la acción ante las urnas en las próximas elecciones. Ahí, para hacer ese acto de romper papeletas en las mesas. Ahí, porque hay que pensar en todos los detalles y hay que saber elegir las horas para saber asistir en los momentos donde van los ministros, jefes de gobierno, porque van las televisiones y no podrán ocultar ni silenciar el acto de romper las papeletas. Saber qué día, en qué mesas electorales son donde hay que ir. Saber elegir los periodistas que pueden hablar. Y nosotros tenemos varios periodistas dentro de nuestra propia organización y ya me han asegurado que ellos estarán y que publicarán, tienen autoridad para publicar en sus propias columnas la noticia, nuestra noticia. Así que no que la experiencia del pasado, donde no había oportunidad de la acción, y por eso fue la oportunidad para el pensamiento creador, que es lo que yo he realizado, pensamiento creador, en vista a la acción futura. Ese momento de la acción futura ha llegado. Otra pregunta.
¿Cree posible que el PSOE ceda ante el PP?
¿Ceda qué?
Ceda ante el PP.
No, Sánchez es casi prácticamente es un atrasado mental. Entonces Sánchez lo que no tiene recursos para poder responder a la iniciativa de Rajoy. Otra pregunta.
¿Qué más se puede hacer aparte de la abstención en el voto?
Es que yo lo que estoy hablando ahora no es simplemente una abstención, es un acto puro de romper papeletas para marcar la diferencia entre abstencionistas y abstencionarios. Y quiero que nosotros representemos. Hoy todos los estudios y todos los sondeos, los que yo tengo muchísimos, dan una idea muy aproximada que los abstencionarios que nosotros representamos, porque somos los que hemos introducido el concepto, el término y esa vanguardia, representan aproximadamente un 12% de los abstencionistas. El resto son los tradicionales abstencionistas, pues porque no quieren, no pueden, o ignoran indiferencia política, sobre todo lo contrario. Es por vocación política por lo que somos abstencionarios. Bien, pues nosotros vamos a marcar esa diferencia porque si nosotros, el MCRC, logra que haya una significación importante de los actos de destrucción de papeletas, donde ahí ya no solo es nuestra influencia en haber aumentado el número de los abstencionarios, indudable, no, ahí ya no estamos aumentando, ahí lo que estamos es mostrando nuestra presencia ante los medios de comunicación, que no quieren hablar de nosotros. Estamos obligando a que hablen de nosotros. Y de una manera elegante. ¿Qué elegancia? Que por medios pacíficos rompamos las papeletas de un sistema que no representa al elector, que solamente representa a los partidos políticos. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es una oportunidad. Y eso el MCRC no puede despreciarlo. Si la despreciaba, tiene que disolverse. No vale para nada. Si hay un solo asociado que no esté dispuesto a venir a Órgiva a preparar la acción siguiente de las elecciones, ese no merece estar ni en el MCRC, ni el MCRC merece estar entre nosotros. Estamos preparando y todo lo que he hecho durante años es preparar para un momento como este. No vamos a conseguir con este momento destruir el sistema, ni sustituir el sistema, pero lo que sí podemos conseguir es nuestra presencia. A acreditar el valor de nuestras previsiones, a acreditar que somos los únicos que sabemos lo que está pasando y va a pasar en España, a acreditar nuestra legitimidad para estar presentes en los medios de televisión, ¿sí? Queremos estar presentes y eso es lo que vamos a hacer. Otra pregunta.
Yo tengo una pregunta, pero por después, si se me
permite. No, ahora mismo.
Sí. Parece, por lo que ha explicado, habrán terceras elecciones. Y crecerá la abstención y es nuestra ocasión como sí. Movimiento. Pero da la sensación que el sistema ha caído como en un bloqueo. Porque las terceras...
Explícate lo del
bloqueo. Sí, bloqueo. No hay ningún pacto. No hay pacto. No se forma gobierno. Y parece ser que las continuadas elecciones, repetir elecciones, perjudica al sistema. Crece la abstención. A eso me refiero. Pero usted, ese bloqueo, yo lo he llamado bloqueo. Ese bloqueo, usted... ¿Se puede resolver? Digo, de cara al sistema. ¿Tiene armas? ¿Eso es interminable? ¿Qué solución ve a ese bloqueo que se está dando? Que no se haga investidura, que no sepa... ¿Cómo el sistema puede resolverlo?
Es como si me preguntara qué pasa en un montón de arena que se está derrumbando,
sí,
por la corrupción, por las mentiras, porque no vota un tercio hace tiempo que estaba presidiendo. ¿Qué pasa si de repente se le echa ese montón más arena? Se cae automáticamente. Bueno, pues lo que está pasando ahora es, estamos presenciando las bocanadas, las últimas bocanadas de un régimen de corrupción absoluta. El régimen de corrupción que nació de un pacto indigno. El pacto del olvido. De ese olvido que Fraga pedía, que se olvidaran los crímenes del Partido Comunista de Paracuello, y a cambio Santiago Carrillo pedía que se olvidaran los crímenes del franquismo. Eso ha muerto, porque ahora Podemos no tiene más sentido que revisar todo el pasado, todo el pacto. Lo que Podemos ha sido el ariete que ha abierto un nuevo campo. Y en ese nuevo de campo estoy yo presente, porque fui, antes de que Podemos naciera a la vida siquiera, que tuvieran existencia, yo ya solo, Antonio García Trevijano, me enfrenté solo a todos los partidos, a Franco y a los partidos de la oposición, para pedir ruptura democrática, sin pacto ninguno de reforma. Y tan acerté que mira lo que pasa hoy.
la confirmación de que mi diagnóstico era el único verdadero. Entonces ahora no hay las elecciones estas terceras. Si nosotros no existiéramos, el sistema continuaría hundiéndose. ¿Y qué se abriría? A la posibilidad de un golpe de Estado, de un incruento, de los militares, no, pero de quizás de algunas fuerzas de seguridad alentadas por los capital financieros.
¿Podría derivar en eso?
Podría derivar ahí, es muy difícil. No estamos con Turquía. Pero gracias a que hay análisis contundentes míos desde hace 40 años y que luego esos análisis han sido confirmados por la aparición de aventureros políticos peligrosos, como es Pablo Iglesias. Y el oportunismo de Rivera, igual, como se ve, esto se está deshaciendo a pedazos, pues muy bien, que no reaccionen, que no reaccionen. Es que acaso creéis que nosotros no podemos... Yo voy a morir, pero vosotros no. Y esto que yo he sembrado, eso no se entierra, eso continúa vivo. Porque son ideas, esas ideas no mueren. Las ideas no mueren. El pensamiento es difícil de crear, pero una vez creado, ahí está, están mis libros. Y están las ideas compartidas por miles de ciudadanos españoles. Y eso está ahí operando. Otra pregunta.
Además de romper el voto, ¿cuál cree que debe ser la acción del MCRC ante las terceras elecciones?
Pues ninguna. Romper el voto me parece suficiente. Es como si dijera, además de pegarle un tiro a fulano, ¿qué te parece que podemos hacerle? Pero si le hemos pegado un tiro, ¿qué vamos a hacer más? Quiero destruir este sistema mediante la ruptura de papeletas en 2000 mesas electorales, en algo masivo, donde toda la prensa, todos los medios de comunicación europeos se den cuenta que España ha terminado, que el Brexit de Inglaterra es una pera en dulce comparado con lo que se van a encontrar en España cuando se confirmen allí que los análisis nuestros de Roberto Centeno son verdaderos y que hay más de un 18% de incremento del Producto Interior Bruto. Cuando se vea todo eso, será una bomba. Y nosotros estamos preparados para hacer frente a esa y a mil bombas distintas. Porque tenemos cabeza y serenidad. Porque no queremos venganza. Porque conocemos muy bien que lo que trabajamos es por una república constitucional, presidencialista, donde esa esté pensada para todos los españoles. No solo como la Segunda República, para los trabajadores. No solo para los banqueros y los ricos como el franquismo y como este sistema actual que está para la oligarquía, no. Nosotros somos conscientes de que el MCRC tiene que acoger a los serranos, que antes me han preguntado qué pensaba de Serrano, el hijo falangista, pues tiene que acoger anarquistas, comunistas, falangistas, porque nosotros no tenemos ideología. Nuestra ideología es libertad colectiva, libertad de los demás. Sí, sí, del comunista, del fascista, del anarquista. Por lo tanto, no tenemos ideología. Porque la libertad no es ideológica, la igualdad sí. Y nosotros nos vamos a ocupar exclusivamente de la libertad colectiva. Un sistema civilizado y mejor que el que tiene Estados Unidos en su constitución. Mejor porque hemos analizado sus defectos. Y después de 200 años sabemos muy bien cómo corregir los defectos en los que tenía la constitución de Estados Unidos. Otra pregunta.
¿Cree que Ciudadanos se va a hundir porque no es creíble su cabeza de lista?
¿No es creíble Rivera? ¿Eso lo quiere decir?
Sí.
Tampoco es creíble Podemos. El que no sean creíbles las cabezas, más bien es un factor de seguridad, de apoyo popular. El pueblo le encanta los partidos sin cabeza, los populistas. Eso nada, eso no es ningún inconveniente.
¿Qué acciones concretas podemos hacer para acercar la libertad?
Yo no veo, cuando estamos preparando una acción tan concreta como destruir las papeletas en la urna de una manera civilizada, extendida a toda España, acreditando que hay una dirección política de verdad, que hay un cuerpo de seguidores y de asociados al MCRC importante, ante una acción concreta como esa y tan bella, ¿cómo voy a pensar en otras cosas? Vamos a hacer esto. No quiero pensar en nada más.
¿Qué puede pasar en unas terceras elecciones?
Pues que habrá una abstención muy grande que ya hará plantearse mucha gente si no tendremos razón. si no es el camino que hemos elegido nosotros de la abstención, el único que puede devolver la conciencia política a los insensatos españoles que se acogieron a una utopía como es nada menos que un consenso entre ricos y pobres, entre la derecha e izquierda. Pero qué locura, si el consenso es un término incompatible con la política. Venga, otra.
¿Hay algún tipo de problema legal por romper el voto en las urnas?
Ninguno, porque no se rompe ni las urnas ni los votos de los demás. Se rompe el voto propio, figuraros. Hay pleno derecho y hemos hecho la prueba. Tú lo que pides es papeleta para tu votar, ¿no? Y en lugar de decir, no, yo no voto. Porque cada uno que diga el lema que quiera, cuanto más sencillo y menos palabras, mejor. Yo voto porque no quiero votar. Porque somos del MCRC, porque somos abstencionarios, no siempre abstencionistas. Por eso lo rompemos. Porque tenemos voluntad política de cambiar el sistema electoral, etcétera. Cada uno que elija la fórmula más pequeña. Pero ese es el camino, es ese.
¿Crecerá el PP lo suficiente para evitar que haya cuartas elecciones?
No, el PP, ah, no, quiero decir, no va a tener mayoría absoluta. Pero, y por tanto, el resultado de las terceras elecciones pudiera ser unas cuartas. Porque mayoría absoluta no va a tener. Pero va a crecer. Y va a bajar el PSOE y Podemos. Y Ciudadanos se van a mantener más o menos.
¿Cómo afecta esta situación a Cataluña?
No le favorece nada al separatismo catalán. Bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad para saber que aunque nosotros disparamos exclusivamente contra el sistema electoral, a la vez podemos matar dos pájaros con un solo tiro. El separatismo catalán. El separatismo catalán temblará si ve que el MCRC tiene voz y autoridad. Temblará. Porque los catalanes están encantados con el país, el ABC, Mundo, Televisiones, con la radio, con todos los medios de comunicación. Encantados con el PP, con Rajoy. Encantados con el Partido Socialista, Podemos. Todos. Porque el único enemigo que tienen los separatistas catalanes es aquel que dice que, hombre, se puede separar Cataluña porque lo decidan los catalanes, la mayoría, que si lo deciden los españoles, bien, de acuerdo. Pues no, señor, estáis tan equivocados vosotros que creéis que si toda España participa en un referéndum sobre la independencia de Cataluña y gana la independencia, ¿creéis que eso es legítimo? No, estáis equivocados, porque ningún español tiene derecho a votar ni puede votar sobre ninguna cuestión que no sea decidible por la voluntad. Y la cuestión de que España es una nación no depende de la voluntad de nadie, ni de nuestros padres, ni de nuestros abuelos, ni bisabuelos, ni de los reyes. España es una nación por razones históricas, que no depende de la voluntad de nadie. Y dejará de serlo por razones históricas, que no depende de la voluntad de nadie. No, no. Que no se confunda nadie. Que estas elecciones pueden ser decisivas para marcar el final de la hegemonía cultural del separatismo en Cataluña. Porque es donde nosotros vamos a ir. Ya lo sabéis, que no olvido. La marcha a Cataluña contra el separatismo catalán, organizado por toda España. Figuraros, después de estas elecciones, que tengamos un papel preponderante, que hayamos conseguido una abstención honorable, gracias a nosotros, que es indiscutible. Marcha a Cataluña, a acabar con el separatismo catalán. Sí, a acabar con esa idea falsa de que los españoles pueden decidir en referéndum sobre la independencia de Cataluña. Falso. Otra pregunta.
¿Qué haría el MCRC si hubiera un 40 o 50%, que es muy posible, de abstencionistas no abstencionarios?
Bueno, entonces, tampoco voy a... Yo no tengo en mi cabeza todas las posibilidades ante todas las nuevas situaciones. Nos replantearíamos el tema de qué acciones emprender entonces ante esa nueva situación. Pero no me gusta el cuento de la lechera. ¡No me gusta el cuento de la lechera! Estamos ante un hecho inmediato. Y es que va a haber elecciones. Y que podemos acudir en ellas para romper los votos y aumentar el número de abstencionistas. No quiero saber nada más. Cuento de la lechera, ninguno. Ilusiones, ninguna. Soy realista. Un hombre de acción. Por eso no quiero pensar en otras cosas. Nos concentramos únicamente en homenaje en la Alpujarra para concentrar al NCR de allí, hasta tal punto que no comprenderé que haya un solo miembro, un solo asociado al NCRC, que no venga a la Alpujarra. No hay pretexto ninguno para no asistir, porque es allí donde va a salir la acción política importante y constructiva de la actitud del NCRC ante las elecciones, las terceras elecciones.
Otro. ¿Cómo afectan las vascas a las generales y el MCRC?
¿Cómo afectan las elecciones vascas? Como son las autonómicas y son después, pues habrá que ver. No lo sé, depende de si sean antes o después de las nuevas elecciones. Eso va a depender. No tengo todos los datos suficientes como poder responder esa pregunta antes de saber que ha fracasado ya la investidura. ¿Por qué creéis que eso no va a tener influencia en el País Vasco inmediatamente y en el gobierno vasco y en Urkullu para inmediatamente? Pero no podemos, sin datos, no respondo esa pregunta.
¿Qué debería hacer el rey ante unas terceras elecciones?
A mí que me importe, a nosotros que no nos importa. Lo que haga el rey allá es el ridículo, como hace hasta ahora, igual que hizo el ridículo siendo el chofer de Arturo Mas en Barcelona, pues ahora si hay terceras elecciones, pues dirá lo mismo. Luego dirá lo mismo que propondrá al que haya tenido más votos para la investidura. Y lo nombrará candidato a la investidura del rey, no se inmutará y seguirá siendo rey, aunque España esté deshecha, podrida y esté deshaciéndose por todas partes, seguirá siendo el rey. Nada.
¿Cuánto cree que va a alcanzar la abstención?
Sí. Teniendo en cuenta el crecimiento de la abstención y los movimientos de conciencia y el hastío que ha producido esta nueva situación de los partidos, creo que la abstención se va a acercar, que va a pasar del 40%.
¿Por qué el PSOE no se ha cargado a Sánchez a estas alturas como hizo con Almunia y Rubalcaba?
Porque no podía, porque estaba cogido por los términos y los plazos. Quieren quitárselo del medio. ¿Por qué ha coincidido elecciones, congresos, nuevas elecciones? Porque no han tenido la oportunidad antes. Y cuando no han podido hacerlo, le ha dado miedo interferir en el proceso de elección del PSOE, porque lo iban a criticar los que echaran a Sánchez de que ellos habían hundido al PSOE por haber planteado la batalla de la sucesión a la vez que la batalla electoral.
¿Cómo podemos colaborar los que vivimos en el extranjero?
Uy, eso sí que me gusta. ¡Viniendo! Eso sí que me gusta. Es que voy a llamar a los corresponsales. Figuraron a Papí, a Julio Alazán, a José María Alonso, talentos tan grandes, hay que llamarlos, tienen que venir, tienen que actuar en el extranjero y luego difundir, ellos sí que pueden difundir en el extranjero la noticia de la actuación extraordinaria de nuestro MCRC.
¿En las elecciones vascas también rompemos las papeletas?
También, ya, una vez si ha tenido éxito, será el procedimiento general. Todas las elecciones, y las municipales, y los alcaldes, pero si no hay nadie que represente a nadie, ¿cómo? Pues hay que romper papeletas.
¿Cómo podemos ser más eficaces?
Hay que preguntas. Bueno, si la palabra eficacia designa cualquier procedimiento que produzca alteraciones en la realidad. Como la alteración que buscamos nosotros es el cambio del sistema político de la oligarquía de partidos y la monarquía por una república pura, una república constitucional presidencialista, no veo todavía que haya entre lo que estamos proponiendo y ese ideal que vamos, que si no, no veo que haya algo más eficaz que lo que estamos haciendo. Y después ya veremos. Primero consigamos el triunfo de nuestra manera de aumentar los abstencionarios. Y después ya veremos.
¿Qué opina sobre poner mesas en las calles con papeleras donde ponga vote aquí y donde haya panfletos informativos?
Quiero decir, mesas falsas. No creo en eso. Si lo que está diciendo es, ¿qué pasaría si ponemos mesas falsas electorales para que tiren? Eso no vale más nada. Donde hay que ir a las mesas verdaderas es donde hay que ir a inundarlas de abstencionistas y abstencionarios. A las mesas verdaderas. Del otro no tiene nada de palabra.
A ver, un segundo. Bueno, hay una persona que quiere que describas exactamente qué es lo de romper las papeletas.
Pues no lo voy a romper haciendo el simulacro, diciendo exactamente los milímetros que cada pedazo va a tener. Pero como ha habido 10 ejemplos ya que he hecho en la elección, a ellos me remito. Romper las papeletas quiere decir que en la mesa electoral te presentas, saludas cortésmente a la presidente o al presidente de la mesa y le solicitas que te den la papeleta correspondiente a la mesa electoral a la que tú vas, que es la que te corresponde. Te la dan. Y una vez que te la han dado, le dices, muchas gracias, le he pedido la papeleta, no para votar, sino para romperla delante de usted y tirarla y los restos. Porque nosotros no queremos votar porque somos del MCRC, porque los partidos políticos no representan nada, porque estas elecciones son oligárquicas, cada uno que diga lo que quiera. Esa es la explicación, ¿verdad? Así, ¿cómo se rompe? Pues con la mínima fuerza que tiene un niño de 3 años para romper la papeleta.
¿Las elecciones vascas se han adelantado por las terceras elecciones españolas?
No entiendo.
¿Las elecciones vascas se han adelantado por las terceras elecciones españolas?
No. Estaban previstas. Las autonómicas estaban previstas, están en las fechas previstas. Venga, otra pregunta.
¿Qué le parece llevar panfletos informativos para los de las mesas por si les interesa?
De acuerdo, una idea muy buena. Venga, apuntarla. La propondremos allí en Órgiva, de acuerdo. Buena idea.
¿No podría el MCRC redactar un pequeño texto para recitarlo durante la acción?
Sí, lo he pensado mucho. De momento lo que estamos haciendo es lo adecuado. Pero en Órgiva sí que podemos, ante un colectivo muy grande de asistentes, redactar un texto único, porque sería mejor y todavía que todos dijeran lo mismo con un texto, porque sería de una organización que implicaría pánico, miedo. ¿Quiénes somos? Que somos capaces de estar presentes en 2.000 mesas y todos dicen lo mismo. Eso no se improvisa. Eso requiere una fortaleza organizativa muy grande. Y si nosotros podemos hacerlo, mejor que mejor.
¿Le parece bien grabar CD con sus audios y repartirlos como octavillas revolucionarias?
No entiendo la pregunta.
¿Le parece bien grabar un CD con sus audios?
¿En grabar qué?
Un CD.
No sé lo que es eso.
Un disco donde se reproduce la voz.
¿Grabar algo y...?
Sí, con tus audios y repartir...
¿Qué son los audios?
Programas de radio.
Los programas de...
¿Los nuestros?
Sí.
¿Y qué, con ellos qué?
Y repartirlos como octavillas revolucionarias.
No lo sé técnicamente, eso que lo decidan, los que entienden más que yo, que no, como veis no sé absolutamente nada de internet. Pues los técnicos, porque ellos lo dirían si eso es útil o no es útil, yo no lo sé. Otra pregunta.
Ya no hay más sobre las elecciones.
Bueno. ¿Vosotros queréis hacer alguna pregunta?
Federico.
Federico. ¿Queréis hacer alguna pregunta?
Yo tenía una indicación que...
A ver.
Es que... ese cara al futuro... ¿Usted no cree que...
¿Cara al futuro qué?
Ahora. Vale. ¿No cree que los partidos políticos... lo que van a hacer es emular lo que hay en Italia o en Grecia, de simplemente con el partido más votado gobernar y seguir así todo el tiempo que puedan?
Sí, es que están pasando cosas muy raras. Es que en Grecia ya se ha eliminado Tsipras, ha eliminado el premio de los 50 escaños regalados
por la
reina mayoría, ya lo ha eliminado. Y todavía Renzi en Italia todavía no se atreve a poner en marcha el premio de la mayoría absoluta que tiene. Falte lo que falte, el que gane las elecciones. Entonces, es que hay un desconcierto enorme en Europa por el Brexit. Cosa que además yo quiero decir que sepáis que lo hemos previsto, que he ido a Bélgica, que hemos participado, que hemos estado a hablar con los mejores comentaristas de Inglaterra. Y que estamos ahí, mucho más presentes que en España, porque ahí sí que han considerado nuestras razones. Entonces... Bien, si queréis otra pregunta.
No quiero decir que ellos, si se podría dar el caso de que ellos modificaran la Constitución únicamente para que la lista más votada Por ejemplo, ahora sería Rajoy.
Eso es lo que quiere Rajoy, ya lo ha dicho.
Exactamente.
Rajoy va a hacer una modificación de la ley electoral para que la lista más votada gobierne, directamente.
¿Y cree usted que eso es bastante posible? ¿O?
Creo que es posible. Si es cinismo, es posible. Si es una oligarquía de partido.
De hecho, se planteó, ¿verdad? Hace un tiempo ya lo planteaban los partidos.
Sí, 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 eso es posible.
Lo que pasa es que para que...
Pero es muy difícil que prospere. Porque los demás partidos de... Teóricamente, en España no hay ningún partido de izquierda, ni Podemos. No es verdad, es mentira. Hay oligarquía, reparto de dinero del Estado, todo. Se reparten, pero izquierda no hay ninguna. Pero los demás partidos no van a tolerar que queden apartados para siempre del enjuague de sacar más dinero. Dinero tienen todos. Y la lucha es que quieren más. Si hay un problema de reparto de dinero, esos son los partidos estatales. Que no podemos olvidar que en España no hay un solo partido político verdadero. Todos son partidos políticos estatales. Tiene la misma cualidad que tuvo la Falange, mejor dicho, el Movimiento Nacional de Franco. Son partidos estatales, financiados por el Estado, pagados por el Estado, y siguen los intereses del Estado. Son los enemigos de la sociedad civil, son nuestros enemigos. No, 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 no que no nos representen. No, es que son enemigos de la sociedad civil. Son amigos de la verdad. Y hay que apartarlos del poder. Es una lucha de verdad. Esto no son simulacros. Por eso no podemos aceptar ninguna connivencia con los enjuagues de todas las reformas y de todos los pactos. No entramos en pactos con nadie. Jaime Rivera ya entró con uno más. ¿Y es que acaso ha resuelto Rivera el problema que toma? Pero si está más grave que nunca. Pero si ahora tiene mayoría, cuando Rivera dejó de Cataluña para pasarse a ser un posible futuro presidente del gobierno español, había menos separatistas en Cataluña que hoy. ¿Qué ha hecho Rivera? Huir de Cataluña. Oportunismo puro. Otra persona que no merece ni un solo voto de ningún español decente. Rivera. ¿No hay más preguntas?
Sí, yo quería hacerle una pregunta. Abundando en lo que decía Sergio antes, es decir, los acontecimientos que se están produciendo, yo creo que a una gran mayoría de personas de la calle les está dando la sensación, aunque sea de manera intuitiva, que el sistema está entrando en un callejón sin salida. Esa es como una especie de sensación que la gente lo comenta en la calle, en las cafeterías, en muchos sitios. Entonces, mi pregunta es, ante eso, el sistema no es posible que se organice mediante una treta del propio sistema para que eso no continúe por esa línea.
Entiendo. Es que ya la lucha de intereses egoístas de los partidos estatales ha llegado a tal extremo que ya es tarde. Ahora lo que persigue Podemos es incompatible con lo que persigue Sánchez. No hablo del PSOE, hablo de Sánchez. Y Podemos ha recibido un golpe de muerte en el batacazo tan grande que ha dado. Y ahora figuraron la postura de Monedero castigado en la universidad por haber ocultado el beneficio de los millones 40.000 en el caso que cobrara el 10%. El Rejón con las becas y Pablo Iglesias con el dinero de Irán. Y ahora se ve que todo eso no tiene respuesta ninguna. Es decir, que la corrupción en Podemos estaba antes de que se considera con de Podemos. Porque ya han nacido corruptos. Porque un partido de Izquierda Unida que está diciendo que es comunista durante 40 años, apoyando el sistema, porque ahí está de guardián por la izquierda para que nadie venga a estropear el sistema, es suficiente para decir, eso es corrupción. Viven del Estado, del contribuyente, eso es corrupción. Un comunista que vive del Estado, de los contribuyentes, de la oligarquía, de la banca, eso es corrupción. Y de ahí ha nacido Podemos. ¿Y qué es Podemos? Corrupción pura. Bien.
¿Quieren que repitamos el día y hora de Órgiva, del acto de Órgiva?
Sí. De momento, ya anunciaremos por todos los medios, haremos, pero es el día 24 por la tarde, no sé la hora.
29 de octubre.
Perdón. Ah. El 24. El día 29, porque es para que coincidan sábado, domingo, lunes, puente, y el martes, día de todos los santos. Entonces, la hora será por la tarde, para que los viernes puedan viajar por la tarde y llegar a tiempo a la concentración de Órgiva, que tampoco se ve si exactamente será en Órgiva, o a lo mejor nos cogemos Lanjarón porque está lleno de hoteles. Ya veremos. Eso ya va a depender de los organizadores, que será Chimo Amat el que llevará la principal tarea de organizar este evento tan extraordinario.
Hay otras dos preguntas. ¿Cree usted que desde fuera de España habrá algún movimiento que respalde nuestra meta?
En América del Sur ya, eran varios, en Argentina, Perú, Salvador, están presentes ya, y Colombia, están presentes el grupo que tienen afines al MCRC y que me están pidiendo que vaya a organizar MCRC allí, y habrá quien apoye, sí, seguro. Por ejemplo, en Argentina están escribiendo en nuestro periódico, pues los primeros filósofos de Argentina, los de más fama, y ya están escribiendo en nuestro periódico.
Y la última pregunta que tengo es, me gustaría saber la consideración de don Antonio sobre el miedo a la ruptura.
Ese es un miedo que no solamente existe en la política, el miedo a la ruptura de un sistema cuando las personas no conocen quién lo va a sustituir. Pero después de los años que he publicado en qué consiste la República Constitucional y la República Presidencialista, es tal la ventaja tan grande que tiene sobre la monarquía y sobre todos los estados europeos, todos, que están, y tan sencilla de comprender, que ese miedo se puede superar. Pero es cierto que en principio Hegel, hoy no quiero acudir a pensamientos profundos, pero en principio la realidad impresiona por el solo hecho de existir. Son pensamientos de Hegel. La realidad. La realidad del Estado oligárquico impresiona por el solo hecho de que existe. Pero si en lugar de él existiera Franco, como antes, la impresión de respeto por la realidad de Franco era superior el respeto que hay hoy a esta monarquía. La realidad es respetada aunque sea injusta. La realidad de un crimen impresiona, produce respeto. No, esas son cuestiones que hay que dejar de lado. Nosotros tenemos que ocuparnos nada más que de la legitimidad. Conquistar la legitimidad. Es decir, saber que nuestra acción es moralmente digna, viable y posible, que no es una utopía. Pero nosotros no somos utópicos. Ese es el peligro. Nos van a tachar de utópicos. Cuando dejen de asustar con mi pasado de corrupción en Guinea, cuando dejen de repetir esas tonterías, pasarán a decir que somos utópicos. Sí, sí, está muy bello lo que dice, pero son utópicos. Nuestra pregunta, ¿por qué lo sabéis? ¿Por qué sabéis que somos utópicos si nunca en la historia de la humanidad se ha intentado lo que estamos haciendo nosotros? Si se hubiera intentado alguna vez, hubiera sido imposible, o dos veces, pues se podría, hombre, eso es una utopía, pero ¿por qué no sabéis? Si nunca se ha intentado, nunca, en ningún país. Si es un MCRC, que no es un partido, y que se disuelve si triunfa la libertad política, eso no ha existido nunca. Eso no quiere decir que sea utópico. Lo que quiere decir es que los hombres que lo protagonizamos somos excepcionales, somos diferentes de todos los que antes se han dedicado a la acción política. Y perseguimos unos ideales políticos que otros no han contemplado siquiera ni concebido como posible.
Ya han hecho otra pregunta, y es que si redactarías una constitución para España.
He respondido varias veces a esa cuestión. Conozco tan profundamente el tema constitucional que nunca cometería ese arbitrismo. Yo he publicado mis libros, pero nunca redactaría una constitución, porque sería arbitrista. Una constitución solamente la puede redactar el sujeto constituyente, el que tenga la unidad de España capaz. Claro, yo podría, claro que yo podría redactar una constitución. Si la unidad del sujeto constituyente español, el pueblo español, colectivamente me lo encargara, evidentemente, entonces pertenecería me recordaría el tema del mito de Licurgo. Licurgo era los ciudadanos de Esparta, le pidieron que hiciera una constitución. Y era un hombre tan inteligente y tan conocedor de lo que le pedían que aceptó con una condición. Digo, de acuerdo, yo hago la constitución. Pero tenéis que prometerme que no le cambiaréis ni una coma hasta que yo no regrese. Porque si iba, dice, la hago, me voy y no cambiaré nada hasta que no regrese. Y no volvió nunca. De ahí arranca el mito de que las constituciones son intocables. No es verdad. Siempre que el mito de Licurgo quiere reflejar esa realidad, una constitución debe durar para siempre. Eso depende si es realista, como la de Estados Unidos, bien, si no, cuanto antes acabe, mejor. Cuanto menos dure, mejor.
No hay más preguntas.
Bueno, yo creo entonces, ¿cuánto tiempo hemos estado?
Una hora.
Una hora, yo creo que está bien. Pues bueno, nada más que uno. Primero, pedir disculpas a aquellos que me han hecho preguntas y que yo me he irritado pretendiendo que no me hagan preguntas en un momento de acción política diferente de la acción en la que estamos. Eso es normal. Claro, como en España nadie está acostumbrado a la veracidad de la acción política, después de que, ¿por qué no contesta una cosa que le pregunto? Porque no me quiero distraer del motivo fundamental que está motivando esta misión. ¿Esta misión para qué es? Para convenceros con razones y argumentos de que Rajoy y la niña Santa María claramente están diciendo que habrá tercera elección. Y como yo creo que están diciendo la verdad, que va a haber terceras elecciones, quiero preparar una acción colectiva del NCRC impresionante. ¿Quién presiona a quién? A nuestros adversarios, a los que nos desprecian. Bueno, despreciar no hay nadie que nos desprecie. A los que fingen ignorarnos y que nos desprecian. Nadie nos puede despreciar porque no hay nadie, ni en España ni en Europa, que pueda competir con nosotros en profundidad de nuestro análisis político y de nuestras propuestas. Despreciarlos no. Lo que hacen es ignorarnos, fingir que nos desprecian. Eso ha terminado. Ahora vamos a la acción directa. Y en la acción directa estamos en las mismas condiciones que otros. Si no vamos a hacer nada ilegal, ni nada violento, vamos a ser más educados que nadie. Rompiendo papeletas, nos vamos a ejercitar en nuestra casa, a ver quién lo hace de una manera más elegante. Si de arriba abajo, de lateral, vamos a hacer una elección de elegancia y de estética rompiendo papeletas, para que no digan que somos violentos. Seremos elegantes rompedores de papeletas. Nada más.
Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter, a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.